desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Tensa calma en Embajada de Venezuela en Washington. Con paradero desconocido se mantiene vicepresidente de Asamblea Nacional Venezolana. Efectivos aranceles de Estados Unidos a productos chinos mientras avanzan negociaciones en Washington. Y los riesgos que enfrentan los inmigrantes indocumentados en la frontera de Estados Unidos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
La tensión se mantiene dentro y fuera de la Embajada de Venezuela en Washington, donde simpatizantes a favor y en contra del gobierno en disputa de Nicolás Maduro se mantienen. ¿Cuánto tiempo más podrán mantenerse en el lugar? Es lo que algunos se preguntan. Para intentar responder esta pregunta, vamos con Jacopo Luzzi, quien está en el lugar y tiene más detalles. Jacopo, ¿cuál es el ambiente que se vive en la sede diplomática?
Belén, ha pasado ya un mes desde el comienzo de la ocupación de la embajada venezolana por parte del grupo Code Pink y 11 días desde que miembros de la comunidad venezolana local decidieron rodear la embajada. La situación hoy parece tranquila y estacionaria, con música, pero no se señalan confrontamientos. Pero tenemos algunas noticias, por ejemplo, el control de la zona pasó del servicio secreto estadounidense al FBI y la policía metropolitana. Según las personas aquí, podría llegar pronto una orden de desalojo de la embajada. Sin embargo, hasta ahora no hay confirmación de esa orden. Mi colega Jorge Gobián realizó una nota con más detalles sobre esta situación aquí en Georgetown.
La diferencia ideológica, las protestas y hasta la falta de electricidad en Venezuela se reflejan en el edificio número 1099 de la calle 30 en Washington. La embajada de Venezuela está ocupada desde abril por un grupo de estadounidenses autodenominado Colectivo de Resguardo de la Embajada, apoyado públicamente por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. La ocupación indigna a un grupo de venezolanos que tiene más de una semana acampando afuera del edificio. Exigen el desalojo inmediato de la embajada y que sea el representante del gobierno encargado de Juan Guaidó quien tenga el poder del patrimonio. Nada fácil ha sido esta batalla, comenta Pedro Castro, uno de los acampantes venezolanos, sobre todo porque su rutina ha cambiado por apoyar esta causa.
Yo, por ejemplo, tengo 10 días que no trabajo.
Los dos bandos saben que esta disputa se gana con resistencia. Y al parecer, el entusiasmo de ambos grupos es inquebrantable.
Yo de aquí no me muevo hasta que esta gente no salga, hermano. Aquí estamos acuartelados todos.
Yo pienso que van a seguir resistiendo con luz o sin luz, con agua sin agua, con comida sin comida.
Así como en Venezuela, la lucha por esta embajada encierra una serie de factores, pero los ideológicos sobresalen.
Son mercenarios pagados por Maduro. Eso es lo que son ellos y lo que quieren es dinero. Ellos no están defendiendo los derechos humanos de nadie.
I don't have any relationship with the Maduro government.
No tengo ninguna relación con el gobierno de Maduro. No creo que Maduro sea particularmente un buen presidente. Estoy decepcionada con algunas de sus políticas, pero él es el presidente electo de Venezuela.
El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, ha catalogado la ocupación del colectivo como ilegal. El representante diplomático de Guaidó, Carlos Vecchio, pidió a la empresa que suministra el servicio eléctrico que corte la electricidad al edificio y al Departamento de Estado que desaloje a los activistas. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Después de varios días de tensión, mientras la electricidad dentro de la embajada sigue cortada, se esperan las próximas acciones de los representantes del gobierno de Guaidó, los cuales reclaman la propiedad de la embajada. Entre tanto, los venezolanos que rodean la sede diplomática afirmaron que seguirán cercándola.
Jacopo, muchas gracias. Y con la interrupción en el suministro de la energía en la sede diplomática, habrá que ver cuánto tiempo más la situación se mantiene en estas condiciones. Construir un nuevo Estado, separar los poderes y el combate a la corrupción son algunos de los retos a los cuales se enfrenta Venezuela. A esta conclusión llegaron un grupo de expertos en Washington, incluyendo el procurador especial del gobierno interino de Juan Guaidó.
Según un informe de la organización Transparencia Venezuela, no existe un sector del país que esté libre de corrupción. Mercedes de Freitas, directora del organismo, señala que el tamaño de la corrupción en el país no tiene precedentes.
O sea, estamos hablando de que la tarea que requiere el país es grande, es profunda y que todos tenemos que aportar, tenemos que aportar.
Además de la corrupción en Venezuela, esta se ha extendido más allá de sus fronteras. El procurador especial del gobierno interino de Juan Guaidó, José Ignacio Hernández, presentará en los próximos días un documento que resume las acciones que se han tomado para poder recuperar los activos derivados de personas que han sido juzgadas y condenadas en Estados Unidos por corrupción en Venezuela.
Y en todos esos países, de la mano de los gobiernos extranjeros y de organismos internacionales, hemos venido adelantando acciones para cumplir tres objetivos: controlar activos en el extranjero, proteger activos en el extranjero y controlar esos activos, especialmente aquellos derivados de la corrupción.
La justicia transicional y la recuperación de activos en el exterior son recomendaciones presentadas por un grupo de expertos, además de tomar pasos ahora, no esperar a que Maduro salga del poder.
Tenemos importantes problemas de limitaciones de equipo incluso para entender los activos venezolanos en el extranjero. Las empresas que el régimen de Maduro y de Chávez crearon en el extranjero, esa corporación es una cosa enredadísima. Levantar la información que tenemos.
El camino a la recuperación económica estatal y la salida de la crisis humanitaria serán extensos y complicados, según Transparencia Venezuela, pero el primer paso es el combate a la corrupción. Hasta el momento, 6 países procesan a 70 venezolanos corruptos por desfalcar más de 13 millones de dólares de las arcas nacionales. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
La estrategia del gobierno interino de Venezuela contempla todas las opciones, según el jefe de despacho del presidente Juan Guaidó. En conversación con la Voz de América afirma que el representante de la Asamblea Nacional sigue gozando del apoyo popular.
La presencia del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en las calles de ese país sirve de instrumento de medición de aceptación. Al menos es una de las herramientas de su equipo y más de su jefe de despacho, Rafael Rojas Saavedra.
Pero cuando tú sales y acompañas las giras del presidente por el interior del país, cuando vas a alguna actividad en Caracas con el presidente, te das cuenta que la popularidad cada día es mayor, que la gente está ávida de un cambio.
Rojas Saavedra se encuentra en Estados Unidos para sostener reuniones con representantes de la diáspora de su país y ya fue llamado por Guaidó a regresar a su patria. El estratega afirma que la persecución contra la dirigencia del Parlamento de Venezuela obedece a un plan de amedrentamiento para generar temor y desesperanza.
Ellos creen que a través de la persecución, que a través del hostigamiento, ellos creen que así van a mantener el poder a como dé lugar.
De acuerdo al coordinador de equipo de Guaidó, el presidente encargado de Venezuela está plegado a la alternativa que anuncia Estados Unidos. Es decir, siguen todas las opciones sobre la mesa, incluso la militar.
Bueno, cuando hablamos de costos, hablamos de cantidades de vidas que puede al finalizar costándonos o dándonos una cantidad de pérdidas que siempre ocurren cuando hay una intervención militar.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Más adelante, el pedido de familiares del diputado venezolano detenido y los intereses de Rusia en Venezuela.
Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Familiares y defensores del vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Edgar Zambrano, denuncian que el parlamentario permanece incomunicado y con paradero desconocido. El Tribunal Supremo de Justicia dictó una orden privativa de libertad al político. Vía Skype nos acompaña Carolina Alcalde con las más recientes novedades desde Caracas. Carolina, ¿qué es lo que se sabe acerca del parlamentario y las acciones del gobierno interino?
Saludos, Belén. El día de hoy el segundo vicepresidente del Parlamento venezolano, Stalin González, convocó a una rueda de prensa para reiterar la convocatoria del presidente interino Juan Guaidó y llamó a los ciudadanos a salir mañana a las calles a manifestar y a rechazar la persecución que en este momento está viviendo la Asamblea Nacional. También se conoció que el primer vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, se encuentra detenido en la sede de la Policía Militar en Fuerte Tiuna, una de las unidades militares más importantes del país y lo que ha generado preocupación entre sus familiares. Detalles los tiene Álvaro Algarra en su informe.
El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Edgar Zambrano, según el máximo tribunal del país oficialista, es señalado de la presunta comisión flagrante de delitos de traición a la patria, conspiración, rebelión civil, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y odio continuado, previstos y sancionados en el Código Penal.
Desde el Palacio de Justicia en Caracas, las abogadas de Edgar Zambrano manifestaron que al diputado se le está violando su legítimo derecho a la defensa.
No entendemos cómo el diputado Zambrano fue presentado a medianoche cuando el tribunal decía que no tenía despacho.
No nos han informado aún a dónde fue trasladado junto a las otras personas, de tal manera que aquí se están violando sistemáticamente los derechos al debido proceso y al derecho a la defensa.
En ese contexto, Soleil Zambrano, hija del diputado, exigió saber el paradero de su padre.
Lo único que quiero, señora juez, es que nos diga dónde está mi papá. Queremos llevarle sus medicinas, queremos llevarle su comida. Póngase el corazón en la mano, haga su función correctamente.
El fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, por su parte, informó que a Zambrano se le han respetado sus derechos y el debido proceso y agregó que son 10 los parlamentarios que están involucrados públicamente en el levantamiento militar del 30 de abril. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Carolina, muchas gracias por tu informe y también desde el gobierno de Estados Unidos calificaron como ilegal e inaceptable la detención del parlamentario según un comunicado del Departamento de Estado. Rusia se está preparando para establecer una base de mantenimiento de helicópteros en Venezuela. La medida es otra señal de que Moscú continúa brindando apoyo económico, político y militar al gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro.
Sobre el cielo azul de la capital rusa se levanta un símbolo de la aviación militar rusa, el Mi-26. Es un modelo antiguo, pero esta es una nueva versión de tecnología más avanzada, asegura su ingeniero jefe.
Ahora, cuando el piloto automático está encendido, el helicóptero puede realizar independientemente la ruta sin que el piloto esté involucrado.
Este modelo está diseñado para transportar 82 militares totalmente armados, pero también puede transportar vehículos blindados. China ha expresado interés, pero el fabricante Russian Helicopters espera poder vender este modelo a Venezuela, donde ha vendido más de 50 unidades de otros modelos en los últimos 10 años.
No tenemos restricción con respecto a la venta de los helicópteros. La única restricción que tenemos son las sanciones de la ONU.
Los términos de los acuerdos de venta de los helicópteros rusos a Venezuela no son públicos. La sureña ciudad de Rostov del Don es donde se fabrican estos helicópteros y ha sido donde, hasta ahora, se ha estado realizando el mantenimiento de dichos helicópteros de fabricación rusa que operan en Venezuela. Pero traerlos aquí ya no será necesario a finales de este año, una vez que Rusia inaugure la nueva base de mantenimiento en el país sudamericano.
La creación de dichos centros de servicio en las regiones contribuye, ante todo, a resolver los problemas de renovación y mantenimiento.
El anuncio de la nueva base de mantenimiento se produce tras la apertura por parte de Moscú de un nuevo centro de entrenamiento de pilotos en Venezuela, otro signo de los planes del Kremlin para mantener a Nicolás Maduro en el poder. Ricardo Marquina, para La Voz de América, Rostov del Don, Rusia.
Después de la pausa, impacto de los aranceles de Estados Unidos a productos chinos y los riesgos que enfrentan los inmigrantes.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Viernes entraron en vigencia nuevos aranceles comerciales de Estados Unidos a bienes importados desde China, luego de que no se llegara a un acuerdo comercial en el plazo estipulado. La medida coincide con la llegada de negociadores chinos a Washington. Siguiendo el avance de estas negociaciones está Bricio Segovia y nos acompaña con más información. Bricio, ¿cómo culminaron las conversaciones y qué dijo la Casa Blanca al respecto?
Hola Belén, pues la administración estadounidense oficialmente subió del 10 al 25% los aranceles a 200 mil millones de dólares de exportaciones chinas hacia Estados Unidos. El presidente estadounidense Donald Trump había de hecho suspendido esta alza en enero para permitir las negociaciones comerciales entre los dos países, inmersos desde el año pasado ya en un enfrentamiento comercial que amenaza la economía mundial, pero finalmente decidió aplicarlas al estimar que las conversaciones no avanzan lo suficiente y puso en duda la buena fe de los negociadores chinos.
Bricio, por otro lado, el Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones para Venezuela y Cuba. ¿De qué se tratan estas nuevas medidas?
Bueno, pues Estados Unidos sancionó a dos navieras involucradas en el envío de petróleo venezolano a Cuba y le advirtió a los militares y a los integrantes de los servicios de inteligencia de Venezuela que pronto podrían enfrentar castigos similares si continúan respaldando al gobierno de Nicolás Maduro. Las navieras, con sede en las Islas Marshall y también en Liberia, pasan a tener congelado cualquier tipo de activo bajo jurisdicción estadounidense. Según Washington, estas compañías operaban buques tanqueros que fueron utilizados para enviar petróleo venezolano al gobierno de La Habana. El Departamento del Tesoro dijo que estas sanciones son una respuesta directa a los arrestos de diputados de la Asamblea Nacional Venezolana perpetrados por el Servicio de Inteligencia de Nicolás Maduro.
Bricio, muchas gracias por tu reporte. La amenaza del presidente Trump de aumentar aranceles sobre productos chinos se hizo realidad este viernes, pese a que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos ha calificado a China como su mayor socio comercial de bienes en el comercio total bidireccional.
China fue el mayor proveedor de importaciones de bienes de Estados Unidos en 2018, según la Oficina del Representante Comercial Estadounidense. En ese entonces, el país asiático enfrentaba aranceles del 10%, los cuales, al inicio de la jornada de este 10 de mayo, aumentaron a más del doble, pasando a ser de un 25%. ¿Pero quién paga realmente estos impuestos? El profesor de Economía de la Universidad de Colorado, Kate Maskus, analiza el tema.
A medida que los precios chinos suben en Estados Unidos, los productores e importaciones estadounidenses en otros países aumentarán sus precios junto con eso, porque tienen la capacidad de hacerlo.
El presidente Trump ha dicho que la mejor forma de ahorro de los aranceles es elaborando sus productos en Estados Unidos, pues asegura que la relación comercial con China le cuesta al país 500 mil millones de dólares al año.
La firma que está haciendo es que debido a que tenemos un gran déficit comercial bilateral con China, en cierto sentido significa que estamos perdiendo la cantidad de ese déficit.
Pero explica que está lejos de significar una real pérdida.
Lo que esencialmente significa es que Estados Unidos crónicamente importa más de lo que exporta y como resultado de eso también es cierto con nuestro mayor socio comercial que es China.
Aunque las conversaciones para un potencial nuevo acuerdo entre los dos países siguen en marcha, asegura el experto que la consecuencia de los aranceles ya efectivos lo verán los consumidores en los próximos 4 a 6 meses en los productos importados desde China. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El incesante flujo de inmigrantes indocumentados a la frontera sur de Estados Unidos los pone en riesgo de ser presa de traficantes de personas, según agentes de la patrulla fronteriza. Desde Tucson, Celia Mendoza relata los retos que enfrentan los inmigrantes.
Nosotros entramos por la frontera de Sonora, veníamos solos. Se fue difícil, en momentos aguantamos hambre. Y sé, no aguantamos, pero hambre sí aguantamos en el camino.
Franklin García, quien es hondureño, es uno de los miles de migrantes que cruzó la frontera de manera irregular junto a su hijo.
Es algo muy alarmante que vemos grupos de familia cruzando en áreas muy peligrosas.
En Arizona, muchos cruzan el desierto en la frontera entre México y Estados Unidos, donde el número de detenciones en marzo y abril sobrepasaron las 100.000 personas según la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza, fenómeno que las autoridades conectan con grupos al margen de la ley y quienes, según ellos, se benefician del incremento en el número de migrantes.
Muchas personas son extorsionadas al momento que llegan a custodia de ellos. Es algo muy peligroso y sabemos que el crimen organizado está definitivamente recibiendo fondos a través de estos grupos masivos que están entrando al país.
Camiones comerciales como estos cruzan diariamente la frontera entre México y los Estados Unidos. Sin embargo, según las autoridades, migrantes son escondidos dentro de estos lugares, encerrados por aquellos que los están traficando sin pensar en las consecuencias, ya que dentro de este lugar pueden llegar hasta los 45 grados centígrados. Y de no ser por la patrulla fronteriza que encuentra a estas personas, muchos de ellos podrían perder la vida dentro de estos camiones.
Queremos prevenir que más personas, especialmente niños, el mensaje es migrar con niños es muy peligroso y tenemos que evitarlo.
La patrulla fronteriza afirma que este es un negocio multimillonario para coyotes y carteles que se aprovechan de las necesidades de esta población que busca seguridad así como asilo. Celia Mendoza, Voz de América, Arizona.
En instantes, efectos del cambio climático en los bosques y avances de la robótica y la inteligencia artificial.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Acciones de Uber comenzaron a cotizarse en la bolsa de Nueva York este viernes a un precio inicial de $42 por acción. Aunque el precio es inferior a lo esperado, Uber se posicionó entre las compañías tecnológicas que más recaudaron junto a Facebook y Alibaba. Los efectos del cambio climático con el aumento de las temperaturas están causando problemas en algunos bosques europeos debido al aumento de la población de cierto tipo de escarabajos.
Los veranos largos y calurosos han significado menos agua en varios bosques de picias europeas y los árboles ya debilitados por la sequía están siendo devastados por estos pequeños escarabajos de corteza. Los escarabajos no son invasivos y juegan un papel importante en el ecosistema local, pero el clima cálido significa que hay más de ellos y los bosques pagan el precio.
El año pasado hubo 3 generaciones en vez de 2. En la República Checa, de un escarabajo en la primavera, terminamos con miles de escarabajos al final de la temporada.
Los escarabajos de corteza del año pasado se encontraron en casi 18 millones de metros cúbicos de picia, casi el doble de lo normal, y se cree que esa cantidad aumentará este verano.
Las temperaturas están por encima de la media. La resequedad persistente ha acelerado drásticamente la reproducción del escarabajo.
El problema está obligando a los administradores forestales a talar los bosques afectados en la República Checa, Eslovaquia, el norte de Austria y la región alemana de Bavaria. La pérdida de esta picia en la economía checa fue de casi $900 millones el año pasado. Y los administradores forestales no están seguros de cómo solucionar el problema.
No puedo decir lo que quieren escuchar, de que podremos detener estos incidentes en el futuro. No podremos.
Es un problema, ya que hay menos árboles para la industria y menos dólares de turistas y excursionistas que una vez disfrutaron de estos bosques regionales. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Imagine un robot que puede por sí solo aprender a caminar en tan solo 5 minutos. Investigadores de la Universidad del Sur de California desarrollaron una pierna robótica que puede hacerlo.
Mientras algunos robots solo realizan una tarea específica, esta pierna robótica trabaja de una forma algo diferente, porque en lugar de programarse, aprende. Inspirado en un algoritmo biológico, esta pierna con tendones parecidos a los de un animal es controlada por inteligencia artificial. Puede aprender a caminar en tan solo 5 minutos y también aprende otros movimientos sin ninguna programación adicional.
De la misma forma en que un bebé intenta estirar diferentes músculos y ver cómo mueve sus extremidades y trata de entender cómo controlarlas, pues a través de lo que llamamos un motor de repetición, nuestro sistema trata de activar diferentes motores y observa cómo afecta sus movimientos.
Un robot con esta programación puede ser entrenado de la misma manera que una mascota.
Cuando la pierna empuja la correa hacia atrás, esta rotación en ángulos genera un número que se le da al algoritmo que dice nos gusta. Si se mueve en la dirección opuesta, decimos realmente no nos gusta.
Y una de las características que más gusta es que
lo diseñamos y luego lo imprimimos en 3D.
En un futuro cercano, este robot puede ayudar a personas físicamente discapacitadas, bien sea para aumentar o reforzar su movilidad. Otro posible uso es el de ayudar en áreas de desastre, pues podría adaptarse a diferentes terrenos e incluso al espacio exterior. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
Una competencia internacional de diablo congregó a más de 4.700 participantes de esta disciplina. El evento tuvo lugar en una provincia en el norte de China, donde unos 390 equipos provenientes de China, Estados Unidos, Francia, España y Canadá participan. La competencia mide la destreza de los competidores. Les informó Belén Mora.
Hoy hablamos.